En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Es vecino de la localidad de Albaida del Aljarafe. Desde hace 2 años cuenta con miles de visitas en su canal de YouTube. Allí entrevista a personas anónimas que destacan por su positividad y buenos valores. Historias personales de gente desconocida con las que demuestra su compromiso social y su interés por hacer de esta sociedad un mundo más acogedor. ¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes. Soy José Joaquín Trenado y enseguida toda la actualidad y las mejores historias de nuestros pueblos aquí en Tu Pueblo es Provincia. En este mediodía de COPE del jueves 14 de septiembre, donde, entre otros asuntos, vamos a hablar con Pepe Gelo, nuestro primer protagonista. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín.
Bienvenido a Tu Pueblo es Provincia.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, charlas en el anonimato, así se llama esta serie de entrevistas que empezó como cualquiera de nosotros, ¿no? Grabando en este caso a tu hermana y a tu sobrina, creo recordar que cantando en las festividades del pueblo, eso fue creciendo en número de visualizaciones hasta el punto que se ha convertido en algo muy especial para ti y en algo muy especial para la gente que entrevistas. ¿Por qué motivo, Pepe?
Pues mira, cuando creé el canal, allá por 2002 aproximadamente, como bien dice, grabé a mi hermana y a mi sobrina cantando la festividad. Y bueno, unos años después me planteé desarrollar lo que estoy desarrollando ahora, porque me dije un día, hay que ver lo rico que soy en la forma de ser, que no la elegí yo, pero nací con ella, y eso me ha permitido contactar rápidamente con personas, y cuando digo personas, independientemente de la edad que tengan, de su condición sexual, de su orientación religiosa, política, personas. Y todas me han ido enriqueciendo, todas han ido aportando, incluso las peores, te indican el camino que no debes de seguir. Y me planteé que eso también llegase a más personas, porque me resulta algo maravilloso. Y así empezó todo. Un día estaba aquí con un amigo y le dije el proyecto, ¿qué te parece ser el primero? Y encantado. Y bueno, a partir de ahí, todas las semanas, durante 115 semanas consecutivas, hasta que hice un parón hace un par de meses y he retomado ahora el 3 de septiembre.
Lo tuyo es como una especie de cadena de favores.
Se podría decir que sí, porque si alguien ve en la entrevista, se siente identificada y provoca en esa persona un movimiento que antes estaba parado porque no sabía cómo iniciarlo, al fin y al cabo se le está haciendo un favor. En cierto modo se puede decir así.
¿Qué importancia, Pepe, tiene una sonrisa, ¿eh? ¿Qué importancia promover los buenos valores en una sociedad que anda algo escasa de referentes y algo escasa de buenos actos, ¿no? ¿Qué tipo de historias te cuentan tus entrevistados y cómo seleccionas, cómo llegas a esas historias y a sus protagonistas, por ejemplo?
Pues mira, como te he dicho, tengo la suerte de conocer a muchísimas personas. Me considero más oyente que hablador, me gusta escuchar, y eso me ha permitido adentrarme en el interior de estas personas y hablarme a corazón abierto. Entonces, para mí no ha resultado difícil plasmar esto en el programa y que se transmita. Las personas que no conozco, pero que me han sugerido, otras que sí lo hago, que sí lo sí conozco, pues le doy tanta validez como si la conociera yo, y me pongo en contacto con esa persona, charlamos, y sale una entrevista con una esencia importante. En cuanto a lo que has dicho de la sonrisa, Nelson Mandela tiene una frase que dice, que la sonrisa y el silencio son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio los evita. Fíjate, sí, la importancia de una sonrisa.
Sí, señor. Bueno, son historias de vida, Pepe, sí. Historias de gente desconocida, gente anónima, pero con un fondo, ¿no? Podríamos decir. En todo este tiempo, en estos 2 años que llevas con el proyecto, me has dicho 150 semanas, 150 entrevistas. Hasta el momento, ¿con qué historia te quedas? ¿Cuál es la historia, el protagonista que más te ha llamado la atención?
Pues todas son en sí muy importantes, porque la historia de cada persona es la más importante. Hay una concreta que es de una mujer de aquí de Albaida, que cuando su hijo tenía 20 años, por los síntomas de la enfermedad que tenía, descubre en una revista que su hijo se le va a morir a los 30 años. Y resulta que este chico, yo lo conozco desde que éramos, porque nací al cabo, me llevaba un año, o sea que desde que éramos chicos nos conocemos. Y una de las preguntas que le hice, que se me está erizando el vello, es ¿cómo se levanta una madre cada día para despedir a su hijo?
Sabiendo que su hijo va a morir, efectivamente.
Exactamente, y además que no tiene cura, y efectivamente a los 30 años murió. Sí, es cierto que todos nos tenemos que morir, y al fin y al cabo cada día es una despedida, ¿no? Porque nos quedan 24 horas menos. Pero tú, sabiendo que es tu hijo lo que más quieres en el mundo, que te va a durar tan poco, eso fue terrible. Y la mujer tiene una fuerza tal que me consta que todavía siguen yendo personas a su casa para un abrazo o para un rato de charla, porque le da tanta fuerza y tanta energía a esa persona que salen distintas, bueno, salen nuevas.
Oye, Pepe, ¿y todos son vecinos de Albaida, del Aljarafe, de tu pueblo o de otros pueblos cercanos?
Sí, mire, en un principio los primeros que salieron eran personas cercanas, al fin y al cabo las tenía, digamos, más cerca, ¿no? Pero no son exclusivamente de Albaida. He entrevistado al pueblo vecino Olivares, he entrevistado a gente de Gerena, he entrevistado en Villanueva. Incluso yo estuve viviendo 3 años en Lanzarote y aproveché un viaje allí para entrevistar a gente de Lanzarote, una de ellas de Nicaragua, una amiga mía, y un chico nativo de Lanzarote, que lo hicimos en el cráter de un volcán que estaba cerca donde yo vivía, aprovechando que para entonces estaba lo de la isla de La Palma, y bueno, para solidarizarnos también con la isla pequeña de allí de Canarias. O sea que yo entrevisto personas. Aquí en Albaida, por ejemplo, hay gente de Uruguay, de Argentina, gente de fuera que también ha salido en el programa. O sea que el núcleo central son las personas, no el lugar donde residan ni donde hayan nacido.
Oye, ¿y el formato siempre es el mismo?
Sí, el formato en un principio empezó de unos 15 minutos de duración continuo. Ahora se ha cambiado y son 16 minutos divididos en dos partes. Ajá. Y esto lleva una razón. Hay un estudio que dice que el cerebro humano a los 15 minutos se desconecta. Entonces, incluso estás viendo una película y estás metido en la película, y llega un momento que dices, coño, ¿por qué estoy pensando ahora en esto si estoy metido en la película? Pero es que es algo natural, algo normal. Uh-huh. Y lo hice con esa idea, para tener la atención captada durante esos 15 o 16 minutos. Y ahora en el nuevo formato son 8 minutos, que lo termino con una pregunta y se responde al día siguiente. O sea que quien haya visto esa primera charla, tiene que ver la segunda para ver qué dice.
Exacto.
La respuesta a esa pregunta.
Sí. Cebando cada una de las entrevistas, efectivamente. Sí. ¿Dónde podemos encontrar esas entrevistas, Pepe? Ponemos Pepe Gelo en sí. YouTube, y ahí encontramos el canal y cada una de las entrevistas que has venido haciendo a lo largo de estos últimos años, ¿verdad?
Correcto. Esa es una de las fórmulas, y otra es poniendo directamente charlas en el anonimato, y te va a salir el canal y te van a salir las distintas entrevistas. Uh-huh. Ahí le da contenido y puedes ver, te corrijo un inciso de antes, no son 150, son 115 hasta la primera parte, y ahora llevo dos, o sea que en total son 117.
Bien.
Pero vamos, espero superar los 150 y muchas más, claro.
Eso te iba a decir, era más un deseo personal que lo que finalmente se había producido, ¿eh?
Sí.
Así que esperamos llegar a esos 150 y multiplicarlo. Hay que decir que Pepe Gelo, nuestro protagonista, no es ni mucho menos psicólogo, aunque podría parecerlo y serlo perfectamente. Tampoco es coach ni nada que se le parezca. ¿Pepe Gelo a qué se dedica?
Pues mire, yo me empecé con la cerámica desde que tenía 14 años. He estado viviendo de la cerámica y de los cuadros hasta que llegó la crisis, afectó a mi negocio y bueno, ya a partir de ahí me apunté en la bolsa de correo y estuve 3 años viviendo en Lanzarote en el tema de la hostelería. Ya me vine de Lanzarote, me quité el tapón de correo, me siguen llamando y la pintura, si me encarga algo de pintura, la sigo haciendo, y sobre todo en la hostelería ahora, en el corte de jamón, en eventos y para cortar y envasar aquí en casa.
Ah, o sea que ahora eres cortador de jamón.
Sí, y así decirte que durante el tiempo que estuve trabajando en mi taller, estudié trabajo social. Y efectivamente, no soy psicólogo, no soy titulado en psicología, sí es cierto que siempre me ha llamado mucho la atención estos temas y me he ido formando y he ido aprendiendo, tal. Pero sobre todo que soy más oyente que hablante, me encanta escuchar y eso es una fuente de aprendizaje continua.
Así es Pepe Gelo y así nos lo ha contado desde su compromiso social y desde su interés por hacer de este mundo un lugar mejor, un lugar con valores, un lugar cargado de optimismo. Charlas en el anonimato, apúntenlo, ese es su canal de YouTube. Enhorabuena, Pepe, y ojalá
gracias.
Más personas como tú.
Muchas gracias, Joaquín. Gracias.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado. La Campiña,
Alcalá de Guadaíra,
Araal,
Cañada Rosal,
Carmona,
Écija,
El Rubio,
El Viso del Alcor,
Estepa.
Nos vamos a marchar ahora a Alcalá de Guadaíra, que celebra el próximo jueves el Día de Alcalá. Es una jornada de reivindicación de la identidad local y de reconocimiento pues a personas y a entidades que han destacado por su aportación a la ciudad. Estamos con Ángeles Ballesteros, que es teniente de alcalde y portavoz del Gobierno Municipal de Alcalá de Guadaíra. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Encantada y agradecida de que nos dé este espacio y para poder poner en valor el acto del día 21.
Ángeles, imagino que todo preparado o ultimando detalles, digamos, para celebrar un día que se presenta muy, pero que muy especial para Alcalá, ¿verdad?
Bueno, pues sí, se instauró este día de Alcalá en 2021, esta será la tercera edición. Hubo una modificación en nuestro reglamento de honores porque entendíamos que el día de orgullo, ¿no?, de la ciudad de Alcalá debía de celebrarse el 21 de septiembre, que es la fecha en la que se celebra el día del patrón de Alcalá, el patrón San Mateo. Por lo tanto, se cambió de día de reconocimiento porque anteriormente se celebraba coincidiendo con la Feria de Alcalá. Se hizo este cambio en 2021. Desde entonces, entre todos los grupos de la Corporación Municipal, como cada año, el día previo del día 21 de septiembre, con un consenso y por unanimidad, se propone una serie de galardonados que irán, esta propuesta irá para celebrar al pleno que tenemos que celebrar, pleno ordinario del próximo martes, para su aprobación definitiva.
Sí. Bueno, estos premios, decíamos al comienzo, que subrayan el valor del esfuerzo la dimensión social, la ayuda a los demás, el fomento, digamos, a los valores y de aportación al conjunto de la sociedad de Alcalá de Guadaira. Ya se conocen los galardonados y las entidades y colectivos que van a participar en este acto del próximo jueves. ¿Quiénes van a ser esos galardonados, Ángeles?
Sí, pues entre todos son 9. En primer lugar, bueno, pues destacarle a la entidad, al Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá, que este año cumple sus 50 años desde su fundación y que, bueno, ya saben cómo es la Semana Santa de Alcalá de Guadaira, de la que también nos sentimos muy orgullosos, y, bueno, pues la trascendencia que tiene cada año, las personas de la provincia que se acercan hasta Alcalá para disfrutar de ella, y, bueno, y la labor que hacen a lo largo del año, principalmente social, y todo ello canalizado a través del Consejo de Hermandad y una labor también, por supuesto, cultural y patrimonial. Por lo tanto, teníamos que acompañarles en esta celebración de su 50 aniversario, pues, como no, reconociéndole su labor. Quería destacar también otra persona que llevamos para su reconocimiento, que es el profesor Pedro Meléndez González. Pedro Meléndez González ha sido profesor de secundaria de unas cuantas de generaciones, entre ellas de la mía, hace ya bastantes años, uh-huh, en los institutos de secundaria de aquí de Alcalá de Guadaira. Pero después, en su vocación por la enseñanza, ha seguido queriendo enseñar después de su jubilación, bueno, pues a través del aula abierta de mayores, y es muy querido por todas las personas mayores de nuestra ciudad que, bueno, que están bajo su enseñanza en este aula abierta de mayores vinculada, como saben, a la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, pues destacar a la figura Ramón Vázquez, que saben que es de aquí de Alcalá, y a su trayectoria, cómo no, al maestro Araújo. Exacto, también muy querido y con una gran trayectoria profesional en la cadena SER. Una joven alcalareña que le vamos a premiar, bueno, pues su ejemplo de capacidad y de esfuerzo y de disciplina, a María Luisa López, porque fue en 2019, con solo 26 años, la registradora más joven que aprobó estas difíciles oposiciones y, bueno, todo ello por una disciplina, como decía anteriormente, durante varios años, que la llevó a estudiar prácticamente 14 horas al día, y ahora se ve la recompensa y, bueno, creo que es un ejemplo que hay que mostrar a todos los ciudadanos, a todos los jóvenes de Alcalá. Uh-huh. Don Francisco Felipe Santiago, pediatra de muchos alcalareños y alcalareñas, y que, bueno, también queremos reconocer toda su labor desde que empezara en 1966 a ejercer como médico. No me gustaría dejar de lado, bueno, otro de los particulares, Carlos García Gandul, que es el presidente de FICA y también muy vinculado a la cabalgata de Reyes Magos, uh-huh, de aquí de Alcalá, del centro. Pero sí me gustaría, ya para terminar, no extenderme más, las tres entidades antes mencionaba al Consejo de Hermandades, pero me gustaría también destacar la labor social y cultural de la Asociación Cultural Flamenca del Arrabal, que en el barrio del Castillo desde 2018 viene haciendo una labor a través del flamenco, de la difusión del flamenco, fue una labor magnífica en el barrio que ha servido de cohesión para el barrio y, por supuesto, para que todos los ciudadanos de Alcalá, de fuera de este barrio del Castillo, también se acerquen hasta allí para conocer esta labor y disfrutar de ella. Y por último, y esta nos emociona y para mí es muy emotiva particularmente, porque le vamos a hacer un reconocimiento a los dos centros de adultos, de enseñanza de adultos de Alcalá, porque ellos llevan haciendo una labor ardua durante, bueno, pues en las últimas dos décadas a través de estos dos centros, uh-huh, porque les están enseñando a aquella generación de mujeres y hombres, y en su mayoría mujeres, que no pudieron nunca estudiar, que no pudieron nunca culminar sus estudios, muchas de ellas porque se fueron a trabajar a los almacenes de aceituna o a otras labores de aquí de Alcalá y nunca pudieron tener la oportunidad de estudiar. Y ahora, a esta edad, después de sus jubilaciones o de su terminar sus funciones como amas de casa y como
por fin se ven recompensados.
Por fin se ven recompensadas a través de esta enseñanza. contigo.
Eso será el próximo jueves 21 de septiembre, es el día del patrón de la ciudad, de San Mateo, que además sale en procesión en una jornada que es festiva en la localidad y que es el día de Alcalá. Todos ellos, profesionales y colectivos, que van a ser galardonados el próximo jueves en este día de Alcalá, son, bueno, profesionales y colectivos que han aportado muy mucho a lo largo de los años a la localidad y que suponen todo un ejemplo en sus ámbitos profesionales y sociales. Enhorabuena a todos los galardonados y enhorabuena, María Ángeles, por hacerlo todo tan bien. Te mando un beso.
Muchas gracias, Joaquín. Un saludo.
Tu pueblo es provincia, también en internet y en la app de COPE.
Ya saben que septiembre es el mes por excelencia de las ferias y fiestas de nuestros pueblos. Y durante todo el mes vamos a recorrer algunas de las más destacadas e interesantes. Septiembre regala a Carmona sus fiestas patronales, 9 días llenos de alegría, llenos de comilonas y de canciones a todo ritmo en una de las fechas preferidas por los carmonenses que residen fuera del pueblo para, bueno, pues para regresar a sus raíces por unos días. Las fiestas patronales y la novena en honor a la Virgen de Gracia llegan a su final este sábado 16 de septiembre. María del Mar Castejón es la concejala de fiestas de Carmona.
Las fiestas patronales tienen una peculiaridad que a mí personalmente me gusta mucho, que es que conviven perfectamente la parte religiosa con la parte de ocio. La gente más o menos todos los días tienen una misma rutina, van a misa, la misa, hay muchas misas en el día, pero la misa de las 9 es la que más ciudadanos acuden y después enlazan con la cervecita en la Plaza San Fernando con las actuaciones y en la Plaza de Abastos donde están las hermandades con los chiringuitos. Hay un ambiente muy sano y muy bueno.
En la campiña también destacamos la feria de Écija. Tiene lugar esta semana en el recinto ferial La Alcarrachela, con grandes actuaciones musicales. Silvia Heredia es la alcaldesa de Écija.
La verdad que muy ilusionada, ¿no? Vamos a tener una gran feria por delante. Hoy jueves tendremos en nuestra caseta municipal actuaciones tan importantes como la de Beatriz Rivero o Festival Planeta 80. Mañana viernes vamos a tener a Marta Aguilar y a Sonia Priego la Húngara. Y el sábado pues estará Esperanza Soria con nosotros y también un espectáculo de Plan Star 80-90, que además son 5 horas de espectáculo, ¿no? Y el domingo pues vamos a cerrar con Joana Jiménez y los Fuegos Artificiales. Pero también vamos a tener una oferta cultural, un evento taurino, como es la Gran Corrida de Toros, donde estará Ángel Jiménez, Manuel Escribano y Borja Jiménez, ¿no? Eso será a las 6:30 de la tarde y desde aquí pues quiero invitar a toda la provincia y a toda Andalucía para que nos acompañe.
Prestamos también atención a la Feria de las Cabezas de San Juan, la más antigua de toda la zona del Bajo Guadalquivir, un auténtico punto de encuentro entre lugareños y vecinos de otros municipios. Pepe Solano es el alcalde de Las Cabezas.
En el día de ayer dio comienzo la Feria de Las Cabezas, una feria con sabor a local, con un cartel en el que el 90% de los artistas que pasarán por el escenario de la caseta municipal son artistas locales. Hemos querido tener ese detalle con ellos para poner encima de la mesa pues la calidad de artistas que tenemos en nuestro pueblo, desde flamenco, rock, baile y tributo a otros artistas. En estos días Las Cabezas pues se viste de baile, de cante y de alegría y sobre todo de acogida y hospitalidad. Ejemplo de ello pues es la treintena de hermanos tinetenses que hacen de nuestro pueblo su pueblo y de nuestra feria su feria. Aprovecho esta oportunidad que nos da COPE para invitar a todo el que quiera venir a disfrutar de nuestra Feria de las Cabezas, la más antigua de la comarca del Bajo Guadalquivir.
Y vuelve la Feria de la Algaba, festejos taurinos, capeas, casetas, atracciones y conciertos que harán disfrutar a familiares y amigos. Diego Manuel Albuera es el alcalde.
Estamos viviendo una feria ahora mismo fantástica. Precisamente hoy, jueves, tendremos un festival para los más pequeños, esta tarde. Además vamos a tener actuaciones como Kiko y Sara, María de la Colina, Carlota, en fin, muchas sevillanas, que es lo que hace falta en la feria. Vamos a contar también con encierros infantiles sábado y domingo, nuestras capeas populares por la Plaza de Toro el domingo y también el sábado y domingo por la mañana en el barrio Santa Marta. En fin, tenemos un sinfín de actividades para todas las familias, para que todos aquellos sevillanos, sevillanas, quieran visitarnos y puedan disfrutar de nuestra feria de septiembre.
Y terminamos en la comarca del Aljarafe, feria y fiestas patronales de Boyullos de la Mitación, en honor a Nuestra Señora de Cuatro Vitas, que, como bien saben, es patrona del municipio y del verdeo del Aljarafe. Clara Monrobé es su alcaldesa.
Como alcaldesa de Boyullos de la Mitación, tengo el honor de invitaros a las ferias y fiestas patronales que tuvieron un espectacular comienzo ayer con el encendido del alumbrado y con un toque muy nuestro con el espectáculo Así Canta Boyullos. Hoy jueves tenemos nuestro homenaje a las personas mayores de nuestro pueblo, por la tarde la coronación de la reina de las ferias y fiestas patronales y su corte, y un fin de semana cargado de diversión y entretenimiento para todos los públicos. Contamos también de jueves a domingo con nuestro tradicional toro de fuego, que no puede faltar en nuestras fiestas, y terminamos el domingo con la salida de la patrona por nuestras calles y los fuegos artificiales que ponen el final a la Feria y Fiesta 2023. Estáis invitados a una feria cargada de diversión y tradición. ¡Os esperamos!
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Bueno, y nos quedan 3 minutos para terminar este viaje por la provincia. Arranca el curso escolar y con él, pues, una herramienta de trabajo muy útil para los escolares de la provincia, una agenda digital que tiene como objetivo promocionar la igualdad y la prevención contra la violencia de género. Vamos a conocer todos los detalles con María Encarnación Fuentes, es la nueva diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad. Diputada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo que reconocerle que me ha parecido una iniciativa muy original y muy necesaria, por cuanto es importante que desde la infancia y la adolescencia se potencien relaciones sanas y no tóxicas. ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, pues esto se consigue pues estando muy sensibilizados, muy implicados con la sensibilización en igualdad, con la prevención contra la violencia de género. Y bueno, como dice, en la educación de calidad e inclusiva es la base fundamental de la igualdad. Tenemos que trabajar mucho en la infancia, en los centros educativos, desde la adolescencia, sobre todo en las familias también. Y esta herramienta, pues una herramienta directa, en la que los niños y niñas de los centros escolares, bueno, pues de entre 8 y 16 años, así como los padres y madres y también toda la comunidad educativa podrán utilizar. Es digital, como dice, es muy, muy intuitiva, es una herramienta pues innovadora, es muy eficaz, va a permitir que interactúen.
Diputada, se le escucha un poco mal, ¿eh? Es complicado, ¿sí? Entenderle, sí. Sí,
ah, pues,
ciertamente complicado. A ver, vale, si ahora vale. Podemos conseguir.
Pues intento tener oído, pero bueno, que se trata, como dices, de una herramienta que va a ser muy útil. ¿Ahora mejor?
Sí, un poco mejor, sí.
Vale, perfecto. Pues, como decía, es una herramienta. Nosotros entendemos que, como decía, una educación de calidad inclusiva es la base fundamental de la igualdad. Y con esta agenda escolar, pues lo que queremos es que pues los niños y niñas de entre 8 y 16 años, evidentemente esto es para cualquier edad, a partir de los 8, y un poco quizás antes, pero bueno, los conceptos con los que se trabaje vengan mejor a partir de 8, uh-huh. Pero no quita que lo puedan utilizar entre otras edades. Y lo que decía era que, bueno, que es una herramienta que se podrá utilizar en el día a día, que incluye muchos conceptos, muchos mensajes que nos van a hacer reflexionar.
Pues una herramienta muy útil para los más jóvenes y, por extensión, para toda la comunidad educativa en general. ¿Que nos podemos descargar desde dónde, María Encarnación?
Pues en la página web de la Diputación. Ajá. En la misma página web de la Diputación. Les van a mandar a todos los ayuntamientos para que hagan difusión entre sus centros educativos y ellos, a su vez, las asociaciones de padres y madres. O sea, haremos una amplia difusión del enlace de esta herramienta, Agenda Escolar Digital, para que llegue a todos nuestros niños y niñas de bueno, toda la comunidad educativa de la provincia de Sevilla.
La próxima vez, María Encarnación, te compro yo un teléfono, ¿eh? Gracias, un beso.
Venga, nos asiento, hasta luego, un besito.
En la realización, Rafa Carrillo. Señales horarias de las 4. Ahora sigue la tarde de COPE. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves a las 3:30. Y la provincia seguirá sorprendiéndonos. Cuídense y disfruten de la provincia.